El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén. Sean bienvenidos al podcast semanal del Blog Íntimo, en el cual hablamos de la actualidad de Alianza Lima. También hablamos un poco de los rivales. Hablamos en general de temas relacionados con Alianza Lima, con la historia, con el equipo. Y como siempre digo, el análisis completo del partido, el análisis tal cual técnico, lo pueden encontrar en el blog íntimo.blogspot.com, que es la plataforma de blogger de El Blog Íntimo. Ahí podrán ver el análisis total de lo que ha sido el último partido de Alianza Lima. Hoy hablaremos de manera muy superflua sobre lo que ha sucedido este viernes, que ha pasado en Tarma, cuando Alianza Lima fue derrotado 2-0. Y con eso empezamos, como siempre, el programa de hoy. Nuevamente bienvenidos y comencemos ya con este episodio. Alianza perdió en Tarma y se empieza a quedar atrás por la lucha por la apertura. Máximo responsables de esta derrota para mí, Saravia y Restrepo. Saravia por la irresponsabilidad de hacer lo que hizo, que fue una salida temeraria, por decirlo menos, en la cual comete una falta flagrante al jugador de ADT y es expulsado con justicia del partido, ¿no? Eso ya había pasado antes en el Clásico, son recuerdos lamentables que tenemos del mismo Saravia hace poco más de un mes, más o menos, o menos de un mes, en el que Alianza Lima perdió el Clásico, justamente en el cual fue expulsado Saravia por una falta similar en el sentido, digamos, sancionario, más no en el sentido físico, que hay que decirlo, esa falta que hizo en Tarma ha sido casi criminal, ¿no? Le ha dado en la cabeza al jugador de ADT, a los chiquitos Flores, algo así, y por lo cual se come ahora una expulsión. Entonces, Saravia, uno de los máximos responsables, y el otro máximo responsable, por supuesto, es el señor Alejandro Restrepo, que, como he dicho varias veces acá, hace un trabajo que a mí me parece bueno, hace un trabajo muy interesante a nivel físico y tiene cosas muy interesantes, pero hoy en altura, mejor dicho hoy no, sino el viernes, en la altura de Tarma, que era un examen muy difícil para Alianza y que tenía que aprobarlo, o que sea raspando, el señor Restrepo desaprueba de manera clamorosa, primero por no plantear bien el partido, porque ojo, antes de la expulsión de Saravia ya Alianza era menos que ADT, ADT era más equipo, era más protagonista, y no había tomado ninguna medida el señor Restrepo para contrarrestar esto. Luego viene la lamentable situación de Saravia, y ahí es donde Restrepo tenía que haber replanteado el partido, y lo que hizo sí fue intentar replantearlo, pero lo hizo mal. A la luz de los resultados, a la luz del funcionamiento del equipo que mostró luego de la expulsión de Saravia, podemos decir claramente que el replanteo fue malo, no funcionaron los cambios, no salió absolutamente nada, y por supuesto esto acompañado de un rendimiento lamentable de prácticamente todos los jugadores, creo que solamente salvo un parcito, que serían Waterman y Rodríguez, más que todo por el sacrificio que hicieron, por lo que se han rajado, más allá de que no tuvieron la claridad necesaria. Yo creo que tenemos como resultado el partido que vimos, ¿no? Un partido en el cual se sufrió muchísimo, un partido que pudo haber acabado incluso en goleada, sin lugar a dudas, sin que AET fuera una maravilla y nada, tuvo incluso más ocasiones de gol que se fallaron, y que si ellos hubieran acelerado un poquito más, hubieran estado un poquito más claros, que nos metían 3 como mínimo, ¿no? Entonces había que, hay que ajustar ahí, hay que revisar ahí qué está pasando, qué está fallando. Un partido lamentable de Giovanni Ramos, un partido horrible de Giovanni Ramos, que creo yo, en este partido Restrepo tendría que sacar la conclusión de que Giovanni Ramos tiene que, no sé si comer banca, o al menos recibir una buena desahuevada, porque realmente ha sido un partido horroroso de Giovanni Ramos. Hicimos justamente un directo después del partido con ADT, y mucha gente de verdad ya decía que es necesario que llegue rápidamente Zambrano, que se ponga a punto para que reemplace a Giovanni Ramos, ¿no? Si Giovanni Ramos es reemplazado por Zambrano, que es lo que parece que tendría que suceder, estaríamos hablando de la consumación del primer paquete del actual era Marioni Restrepo, porque si es un jugador que fue traído al extranjero, es un jugador que es traído, digamos, para marcar diferencias con los jugadores locales, o respecto a los jugadores locales, sería increíble que en apenas 6 partidos sea reemplazado por un jugador que ya teníamos, que ya sabemos que ya sabemos sus capacidades y debilidades, que es Carlos Zambrano. Entonces, me parece que en ese caso, como digo, se consumaría el primer paquete del año de la dupla Marioni Restrepo, un detalle no menor, ¿ok? Como dije, para mí se salvan Waterman por lo que corrió, por lo que metió, pero no estuvo claro. Waterman, como dije también en Twitter, puede ser un buen complemento para la delantera, pero no puede asumir funciones de 9 neto porque el tipo no se da abasto para ello. O sea, es un tipo que tiene mucho despliegue físico, mucha entrega también, mucho pundonor, pero no es como Barcos, por ejemplo, que solito el año pasado en partidos de altura se las ingeniaba para meter goles. ¿Recuerdan ustedes esos partidos? Bueno, Barcos es una cosa y Waterman es otra. Yo creo que aquí en este partido, y por eso de repente por eso vimos la carita que puso Barcos cuando lo sacaron, pudo haberse optado por dejar a Barcos, ¿no? Creo que ahí me parece que Restrepo no conoce bien a Barcos o no sabe de lo que es capaz, aparentemente todavía en su 100%, o pues simplemente creyó que era la mejor opción Waterman porque, claro, tiene más físico que Barcos, por supuesto, pero no solamente va a ser físico, también tiene que tener maña, tiene que tener jerarquía, tiene que tener viveza para ganar los espacios, para poder aguantar las pelotas, y eso definitivamente Waterman está un nivel por detrás de Hernán Barcos, así que me parece que por ahí pudo haber confiado más en el Pirata, pero bueno, como se dice, todos somos expertos con el diario del lunes, justamente hoy es lunes. De todas maneras, queda como para aprender, o sea, este partido creo yo, vamos a verlo de la manera más positiva posible, ¿no? Este partido tiene que servir para aprender, ¿no? Restrepo tiene pocos partidos en altura, creo que casi todos los que han jugado en Alianza en ese partido, casi todos o una gran parte, no han jugado nunca en altura y se ha notado, o ha jugado poco en altura, ¿no? Por ejemplo, Arregui, por ejemplo, Ramos, el mismo Restrepo dirigió poco en altura, a ver quién más podría ser, Freites de repente, que también ha estado en Chile, que sí ha jugado en altura, pero en Chile no son tantas ciudades de altura, entonces hay varios jugadores que no han jugado en altura. Los que sí hayan jugado, me parece que sí es imperdonable su mal rendimiento, como por ejemplo Garcés, que sí ha jugado en altura, viene jugando en Perú hace muchos años y sí conoce altura. Entonces, hablemos un poquito de Bigote Rodríguez, que como dije también me gustó, me terminó, digamos, se termina salvando por poquito, porque creo yo que es el jugador que intentó ordenar el mediocampo, intentó hacer jugar el equipo, por momentos se encaramelaba mucho con la pelota, pero igual me parece que cumplió una buena labor, y sobre todo considerando que es un jugador que no está acostumbrado a la altura, que es un jugador que viene de la Liga Uruguaya, que no tiene salidas a altura, ha rendido bien en altura, me parece. Como dije, este partido era como es un partido, una derrota de la cual podemos aprender cosas, ¿no? Podemos aprender cosas, hay jugadores que no juegan a altura, hay jugadores que creo yo necesitan un rodaje en este tipo de partidos. Restrepo también, me imagino que sacará conclusiones respecto a este partido, y quiero verlo de manera positiva. Yo sé que quiero estar seguro, quisiera creer que el próximo partido en altura va a ser mejor que lo que vimos esta vez, de verdad, porque este partido en altura ha sido calamitoso, y no es que ADT sea un equipazo, ¿eh? Ojo que jugó muy bien ADT, y felicidades para la gente de Tarma, porque ha jugado bien y ha ganado bien el partido, y creo que es inobjetable la derrota ante ADT, pero ADT no venía viendo, era un equipo que viniera pues arrollando a sus rivales, como lo hizo con Alianza Lima, ¿no? Que prácticamente sí, no, nos tuvo un arco gran parte del partido. No sé si el próximo partido de altura de Alianza va a ser igual, me parece que no, quiero creer que no, quiero creer que se va a aprender las lecciones que ha dejado este partido, ¿no? Y bueno, respecto a lo que sucedió, con Sarabia, pues nada más que añadir, es un irresponsable de miércoles, mejor voy a decirlo completo, es un responsable de mierda, ¿ya? Sarabia, si me escuchas, es un responsable de mierda, ¿ok? ¿Cómo vas a salir así? Te pasaste de pendejo, ¿ya? De la Cruz, Ángel de la Cruz, entró por Sarabia en el partido ante ADT, no tuvo responsabilidad en los goles, me parece. Por ahí me dijeron que algo más podía hacer en el... algo más podía hacer en el primer gol, en el gol de Cedrón. Sí, de repente sí, pero viendo la repetición, la pelota choca con unos defensa y eso descoloca a De La Cruz. Entonces me parece que no tiene responsabilidad ni en ese ni en el segundo gol, que lo dejaron completamente solo el delantero y cabeceó prácticamente en la cara de La Cruz, ¿no? Claro, se puede esperar mucho de La Cruz, que recién empieza y todo, y es un arquero con muchas con mucha buena recomendación de los que lo han tenido, pero recordemos que es un arquero que recién empieza en la primera división. Entonces, estos partidos son sus primeros pasos en la primera división, en la alta competencia, y el partido que viene ante Sporting Cristal, que va a ser un partido bisagra, un partido en el cual se va a definir si Alianza sigue o no peleando por el Apertura, o si es Cristal el que se consolida en la cima del torneo junto con la U, que tendría también que ganar su partido, que no sé cuál va a ser. Yo creo que ya podríamos, si es que perdemos, hablar de la Apertura ya perdido. Para mí, yo sé que hay gente que es muy entusiasta y dice, sí, pero antes hemos superado distancias iguales o mayores. Sí, es verdad. Pero viendo cómo están los equipos, digamos, que están del quinto o cuarto puesto hacia abajo, y cómo están los equipos que están en los primeros lugares, me parece que ya una separación a estas alturas de Cristal y la U, que ya, por cierto, han tomado distancia, que los dos ya están como los únicos punteros del torneo, porque ya la U superó a Huancayo, que después hablaremos un poquito de los rivales. Entonces yo creo que va a ser muy complicado que Alianza continúe luchando por la Apertura con esa distancia de puntos, ¿no? Como dije, los equipos que están del cuarto, del quinto puesto hacia abajo están muy por debajo de los que están en este momento arriba. Entonces no veo forma de que estos equipos pierdan puntos, ¿no? Pierdan puntos de manera regular. Creo que en general van a ganar sus partidos, o van a empatar de visita o por ahí. Y Alianza, así como viene, ojo que incluso se puede alejar más de los primeros puestos. Ojalá que no, ojalá que retome la senda del triunfo, que Alianza venía bien, venía ganando sus partidos, salvo el clásico, los había ganado todos. Esta es la segunda derrota, y yo creo que si se ajusta el funcionamiento de la defensa, ya podríamos hablar de una Alianza mucho más completo. Y lo que queda claro es que esos jugadores que van a llegar son súper necesarios, ¿no? Después hablaremos un poquito más de ese tema, ¿ok? Hablaremos un poco ahora de los rivales, los rivales directos, aunque ya no tan directos porque ya se están despuntando un poco, pero igual hablaremos de ellos. Cristal, luego de confirmarse la eliminación ante el Always Ready, que perdió en Lima. Yo había comentado que Cristal ganaba por 3 goles tranquilamente, bueno, ganó por 2, ganó 3-1, en un partido bastante intenso. Cristal puso las ganas, puso la intensidad, puso todo, pero le faltaron los goles, le faltó la contundencia, aunque Cauterucho igual metió 3 goles en ese partido, y fue eliminado Cristal, ¿no?, por el equipo boliviano, que continúa a la siguiente ronda. La U, por su parte, le ganó a Sport Huancayo en un partido muy importante para la U, en el Monumental. Lo terminó ganando 2-0 con goles de Edison Flores y Dorregaray, que, ojo, anotó y no de penal, lo cual es noticia. Anotó un golazo, por cierto, de cabeza, un tremendo cabezazo de Dorregaray en los minutos finales. La U golpeó en los minutos finales del primer tiempo, y luego golpeó en los momentos finales del segundo tiempo, ¿no? Momentos claves en los que la U pegó y ganó con justicia, creo yo, su partido, ¿no? En este partido, a menos de lo que yo he visto, porque no he visto el partido, he visto los resúmenes y he visto unos comentarios, me parece que esta vez no ha habido polémicas, no ha habido nada de eso, así que cuando las haya, lo hablaremos, y cuando no, pues no, me parece que no, al menos una a resaltar realmente, ¿no? Entonces Cristal y la U ganaron y son los únicos punteros del torneo. Huancayo se quedó 3 puntos por detrás y Alianza 4 puntos por detrás, serían los escoltas de los punteros actualmente, ¿no? Por otro lado, Paolo Guerrero ya debutó en Vallejo, ya se consumó su debut en tierras trujillanas, y apenas empezó el partido, apenas debutó Paolo, metió gol. Así es, empezó ganando Vallejo con gol de Paolo Guerrero tras pase de Yorleis Mena. Parecía que todo iba a ser felicidad. Ya la gente en Twitter estaba desesperada, estaba como loca, que sí, que por qué, que no hubiéramos traído, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en este partido se vio claramente que Paolo, a ver, no quiero ser faltoso porque yo admiro a Paolo Guerrero. Creo que no hay un solo peruano que no lo haya admirado, que sea una vez en su vida, por lo que ha hecho la selección peruana. Pero Paolo de verdad tiene que dedicarse más a jugar que a llorar. Y eso es algo que mucha gente le ha dicho, cuando jugaba en la selección, pero es que con la selección era tan bueno que era irrefutable, ¿no? Su rendimiento. Pero esta vez ante Vallejo, pues creo que ya cuando lo vemos un poquito más lenteja, un poquito más como que ya se siente la edad, ¿no? Y todo, sí podríamos ya ir diciéndole que ya, pues, ¿no? O sea, tiene que dedicarse a jugar. El tipo mete dos codazos, no lo expulsan, después se queja de que le golpean y, en fin, yo creo que jugadores así no van a sumar tanto como uno quisiera. O sea, Paolo es un crack, ojo, no nos equivoquemos. Delanterazo. De repente no es el mejor presente que pueda tener, pero tiene mucha jerarquía y todo, y va a hacer más goles sin lugar a dudas. Pero creo yo, tiene que dedicarse más a jugar. Si se va a dedicar a llorar, y ojo que ha tenido un rival que sí, es verdad que lo exigió, que es Cusco FC, que jugó un gran partido, por cierto, y que incluso hasta pudo haber merecido un poquito más, y terminaron empatando 2-2. Pero no me imagino a Paolo jugando en altura, cuando en altura, pues no solo te pega los defensas, también te pega el oxígeno, te pega muchas cosas. O un partido caliente como contra la U, contra Cristal, contra Alianza. Entonces va a ser, de verdad, se vienen llantos increíbles de Guerrero, que es muy quejón, es demasiado quejón. Yo sé que es un poco su estilo, pero como que está exagerando un poco el personaje, me parece, Paolo, está ganando el personaje, ¿no? Y después del partido se mandó un discurso de que, ay, que el fútbol peruano tiene que mejorar, que no pueden pasar estos arbitrajes, y que, hermano, te han perdonado dos rojas. Te han perdonado dos rojas, ¿qué más quieres, no? ¿Qué más quieres de mí, no? Diría el meme. Pero bueno, ya Paolo debutó, hizo gol. Creo que es un buen, en términos generales, es un buen debut de Paolo Guerrero. Creo que la gente en Trujillo va a estar feliz con él por todo lo que ha generado, porque además metió bastante gente al estadio. Por cierto, que no querían perderse el debut de Paolo Guerrero, ¿no? Por otro lado, Melgar, que empató en Cajabamba ante Comerciantes Unidos, ha sufrido la destitución de su entrenador, el señor Pablo Demuner, o Demuner, como sea que se pronuncie, que ha tenido pues un arranque lamentable, ¿no? Siendo eliminado en primera instancia de la Copa Libertadores por el Aurora Boliviano también, ¿no? I know that feel, bro, como le diría Sporting Cristal, ambos eliminados por equipos bolivianos, y por eso vamos a la U también, que hace unos años fue eliminado por Oriente Petrolero, ¿no? La verdad que a los equipos peruanos deberían tenerle un poco de miedo a los bolivianos, porque en verdad sí, a pesar de que se habla mucho de que la diferencia de las ligas es bastante, ¿no? Que la liga boliviana es malísima, pero que la peruana, pues yo te diría que ya hace un tiempo que los equipos bolivianos a los peruanos los tienen como que de hijos, ¿no? Entonces hay que también revisar eso. Bueno, Melgar tuvo un mal arranque, perdió partidos en la liga, empató el local, sufrió, ganó un par de veces de local, pero sufrió mucho para ganar el local. Y en este partido que empató a cero en Cajabamba, que ojo, no sería un mal resultado si Melgar viniera bien, ¿cierto? Creo que aquí ha habido un ultimátum, me parece, al entrenador, y como no lo cumplió, lo terminaron echando, y todavía no se sabe qué entrenador llegará al equipo dominó, ¿no? Que se queda sin DT. Bien, cerramos el tema de los rivales, y vamos nuevamente a Alianza Lima, porque apenas hace dos días, el día sábado, presentaron oficialmente a Yeriel De Santis, ¿ok? Se venía rumoreando mucho. Marioni confirmó que estaban tratando de traerlo al equipo y que querían ya que venga para cerrar su contratación. Bueno, ya, Yeriel De Santis ha llegado a la Victoria y ha firmado por Alianza Lima. Como se rumoreaba, el contrato es por un año, viene como jugador libre, el jugador viene con opción de compra si es que Alianza quiere comprarlo para la siguiente temporada, lo cual por supuesto va a depender única y exclusivamente de su rendimiento. Y vamos a ver qué tal le va a Yeriel De Santis, ¿no? Realmente un jugador de que se espera mucho, se comenta y se dice, por lo que se le ha observado, que es un delantero con mucho despliegue físico, es un delantero que tiene el perfil más o menos físico de Pablo Sabaj, quizás no tenga la capacidad goleadora del colombiano, que actualmente está recuperándose de su operación, de la cual todavía tiene parado 4 o 5 meses, según lo que confirmó el propio Bruno Marioni. Pero a favor de Santis, es un jugador que es muy joven, es un jugador que tiene mucho potencial todavía que desarrollar, y en Alianza Lima y en la Liga Peruana podría quizás tener ese despegue que todos queremos ver en el venezolano, italiano, peruano. Tiene tres nacionalidades, ojo, Yeriel de Santis, ¿no? Ojalá que le vaya bien, los mejores éxitos para él. Ya posa con la camiseta blanquiazul, que le queda excelente. Y ojalá que todo salga de la mejor manera para él y para el equipo del pueblo, ¿no? Y hablando justamente de la llegada de Santis, ya con eso se completa el plantel aliancista. Un plantel que ha sido mermado por las lesiones de Sabaj y luego de Jordi Vilches. Y por supuesto las estúpidas expulsiones de los dos porteros. Hoy tiene un pequeño respiro, pues llegan Zambrano, que regresa al equipo, al primer equipo aliancista después de una especie de castigo, ¿no?, temporal, por las cosas que sucedieron el año pasado. Es incorporado también Cristian Neira, ex Unión Comercio, un volante creativo ofensivo, y también llega Yeriel De Santi, ¿no? El partido en Tarma, sin duda alguna, dejó bastante claro que estos tres jugadores van a ser muy importantes para Alianza Lima, que, como dije, está mermado. Y además, no solo está mermado por lesiones, sino también está mermado por las estupideces que cometen algunos de sus jugadores, ¿no?, sobre todo en el arco. Entonces, vamos a ver qué tal les va, ¿no? De todas maneras, cabe la pregunta si debemos pasar por alto lo que Marioni prometió y no cumplió. Porque recordemos que al principio Marioni dijo que Zambrano no iba a ser parte del plantel porque él no cumplía el perfil que el equipo aliancista estaba buscando, un perfil que no solamente tuviera, digamos, talento, sino también disciplina y compromiso. Pero luego Marioni en la última conferencia de prensa explicó que Zambrano se acercó a él y que le prometió el oro y el moro para regresar al equipo aliancista. ¿Qué tan es cierto será esto? ¿Qué tanta iniciativa de Zambrano habrá habido en estas nuevas negociaciones? Pues no lo sé. Yo creo que más que todo pesó la necesidad de contar con un defensa por dos motivos fundamentales. El primero, la lesión, como dije, de Jordi Vilches. Y el segundo es que algunos defensas de los que están en este momento como titulares no están rindiendo como se espera. Y hablamos específicamente de Giovanni Ramos, a quien le tengo mucho cariño. Yo le digo, no tengo nada contra él. Jugador que se da íntegro, pero que está teniendo partidos, algunos de ellos buenos, otros bajitos. Y el de Tarma, que ha sido terrible, terrible, ¿no? ¿Qué tan bien lo hubiera hecho Zambrano en Tarma? Pues no lo sé. De repente ni jugaba, ¿no? Porque el año pasado en altura no lo vimos a Zambrano prácticamente en ningún partido. Vamos a ver si este año el señor Zambrano no elige sus partidos, sino que simplemente se limita a seguir lo que el técnico le diga, ¿no? Y si el técnico le dice juegas en Tarma, juegas en Puno, juegas en Cusco, juegas donde sea, pues es el que juegue, ¿no? Y punto. Es lo que todos esperamos. Un Zambrano que realmente demuestre compromiso, que sea y que parezca, ¿no? Y que en la cancha, sobre todo, que es donde todo nos importa verlo más, él demuestre de qué está hecho y demuestre que realmente ha mejorado, que ha evolucionado, que ha aprendido sus lecciones. Si vemos que Zambrano está volviendo a jugar los partidos que él quiere jugar nada más, entonces pues ahí tendríamos algo, digamos, que demuestre que Marioni y Restrepo se equivocaron al darle una oportunidad más a Carlos Zambrano, ¿no? Ojalá que eso, por supuesto, no ocurra y que todo salga de la mejor manera para Alianza Lima. Muy bien, chicos, cerramos este episodio hablando un poquito de lo que fue la entrevista que le hicieron a este servidor en el programa Negrini lo sabe, de Luis Enrique Negrini, ¿no? Una entrevista bastante amena, creo yo, que me hizo el señor Negrini, por lo cual estoy muy agradecido, le mando un saludo. Sinceramente no soy muy seguidor de su programa, lo he escuchado algunas veces, sobre todo cuando sale gente de Alianza a hablar sobre el título de T4, que es una ventana en la que se ha hablado mucho de ese tema y en el cual yo también hablé en esta entrevista que fue hace unos días. Y en general me parece que en la entrevista quedaron claros varios puntos, ¿no? Yo aquí no voy a hablarles de la historia del campeonato, porque creo que eso es algo que ya sabemos todos, que dominamos todos, o en todo caso la mayoría de aliancistas, y si es que no, pues hay un montón de material para enterarse de cómo fueron las cosas, de qué sucedió, ¿no? Y todo, que mucha gente no le queda muy claro porque puede parecer engorroso. En realidad no es tan engorroso, es bastante sencillo a pesar de lo que puede parecer. Pero hay una cosa que tenemos, en la que tenemos que puntualizar, y creo que debe quedar muy claro, no solamente para los que escucharon el programa de Negrini, sino también para ustedes que me escuchan ahora en el podcast semanal del Blog Íntimo. Y es algo muy sencillo. Se dice que la Federación Peruana de Fútbol reconoce oficialmente a la U como campeón del 34. Y esta afirmación, si bien en algún momento yo la he aceptado, la he acatado, la he comentado y la he asumido como cierta. La verdad es que no es tan cierta, ¿no? No es tan cierta. De hecho, no es cierta. Y voy a explicar por qué. A ver, para hacerla corta, en el 34 y en el 35 se emitieron boletines de liga, los cuales reproducen el contenido de las resoluciones de la Liga Provincial de Lima, que era el ente organizador del campeonato del 34, también lo fueron de otros años, por supuesto, pero hablamos del 34, ¿no? Entonces, la liga emitió boletines que reflejaban o que reproducían lo que decían las resoluciones oficiales del ente organizador del torneo, ¿ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Desde esa época hasta esta época, 2024, no se han vuelto a emitir más resoluciones sobre el título de 1934 o sobre los campeonatos de 1934, ni el de primeros equipos, ni el de primera división, ni el de reservas. ¿Qué ha dicho la federación? ¿O qué ha hecho la federación para que podamos entender o asumir que reconocen a la U como campeón del 34? Bueno, ha emitido revistas. Una revista no es una resolución oficial. Es una revista. Es una revista, un compilatorio, un brochure, un libro, lo que quieras. No es una resolución oficial. ¿Qué más ha emitido? Ha hecho un palmarés en la página web. Recuerdan ese palmarés que había aquí porque ya no existe, ¿no? Un palmarés en la página web que tampoco es una resolución oficial. Es una comunicación, digamos, dirigida, producida o autorizada por la federación, ¿no? Que es el ente oficial del fútbol peruano en este momento. Pero no es un documento resolutivo. No es un documento resolutivo. Los documentos resolutivos solamente se emitieron entre los años 34 y 35. En el boletín 169 se emite el documento resolutivo que proclama campeón de primera división a Alianza Lima, campeón de reservas a Alianza Lima y, de cierto, el campeonato de primeros equipos. Y en el boletín 174, el boletín que declara campeón de primeros equipos a Universitario luego de haberse jugado el partido de definición. Ahí se completan los tres campeonatos, los tres títulos que se otorgaban en el 34. Es tan sencillo como eso. Y desde ahí hasta ahora no ha habido una sola resolución. Han habido libros como el 75, como del 97, han habido comunicaciones por ahí, ¿no? Comunicados, han habido recuentos, pero no ha habido una resolución. Entonces, cuando alguien te diga que la federación reconoce oficialmente a la U como campeón del 34, pregúntale en qué resolución, en qué documento resolutivo la federación reconoce a la U como campeón 34. Si no te saca la resolución, o si no te dice en qué documento resolutivo, si no te saca los libros y te saca las revistas y te saca el palmarés que había en la página web, que no existe.
Eso te da la razón.
Que no existe una sola resolución del ente rector del fútbol peruano que proclame campeón a la U del 34. En pocas palabras, la U no tiene proclamación como campeón de primera división del año 1934. No tiene proclamación, con todo el respeto del mundo. Si no tienes proclamación oficial, no eres campeón. Así de sencillo. Tiene que haber una proclamación. Todos los años, desde 1912 hasta el año pasado, el ente organizador ha emitido resoluciones proclamando campeón a tal o cual equipo. Y en el 34 se proclamó un campeón, que fue Alianza Lima. La U no tiene una proclamación de campeón de primera división de 1934. Tiene una proclamación como campeón de primeros equipos y eso es incuestionable. La U es incuestionablemente campeón de primeros equipos de 1934. Pero el campeón de primera división es también incuestionablemente Alianza Lima. Y eso tenemos que tenerlo muy claro para empezar a tratar este tema con una mayor objetividad. Quería dejar esto claro, es básicamente lo que hablé en el programa de Negrini, me preguntó más cosas, por supuesto pueden escuchar la entrevista, voy a dejarla en la descripción del episodio, a ver si puedo, no sé si podré dejar el link en la descripción para que entren a ver. En verdad una entrevista, como dije, muy amena, muy corta, son 10 minutos, 12 por ahí, entren a verla cuando quieran y por supuesto dejen su comentario porque voy a dejar el link de la página de YouTube de Ovación que fue donde me hicieron la entrevista, ¿ya? Bueno, gente, quería comentarles eso. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Hasta aquí llegamos. Gracias por estar aquí. y nos vemos próximamente en otro episodio del Blog Íntimo Podcast. Un abrazo para todos y arriba Alianza, toda la puta vida.